Vamos a hablar seguidamente sobre la cortesía. Esa herramienta utilizada para generar un mejor clima en reuniones sociales o en reuniones de negocios o en actos protocolares. Vamos a conocer detalles sobre las normas de cortesía porque nos acompaña la chef Alexandra Magariños, una experta en gastronomía temática y entrenada por varios de los más destacados consultores internacionales en el área de servicios a huéspedes VIP. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo anda?
Bien, feliz de estar acá.
Bueno, gracias por acompañarnos. Usted asocia a la cortesía el concepto, este concepto, el aceite que suaviza las relaciones.
Sí, me encanta esa definición, sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, es bueno diferenciar porque la gente tiene el concepto de que la cortesía la relaciona con el protocolo. Y el protocolo suele ser o generar una idea de algo muy rígido, muy estructurado, que crea distancias, que discrimina. Y la cortesía para mí tiene esa definición. Es la herramienta que tiene que ver con el relacionamiento humano, de lo cual ninguno puede escapar. Son muy pocas las cosas en las que no contamos o no tenemos relación con los otros seres humanos. La cortesía, como tú bien decías, es la herramienta que hace que ese relacionamiento humano llegue a buen término, sea exitoso, ya sea en la relación con mis amigos, con la gente de mi empresa, con la gente, mis compañeros de trabajo, en la negociación empresarial, en todos los ámbitos.
¿Hace mucho tiempo que existen las normas de cortesía?
Uy, bueno, lo que pasa es que tenemos que diferenciar, es muy vasto el tema. Si hablamos, por ejemplo, de un protocolo diplomático, vamos al Congreso de Viena cuando termina el dominio napoleónico y Europa se reagrupa y trata de organizarse, ¿no?, en la relación entre naciones. Y eso sería lo diplomático. Pero la cortesía viene desde 1700 años antes de Cristo, en el Código de Hammurabi, o sea, donde ya empezaban a aparecer indicaciones. Y desde ese entonces la indicación básica era que debía existir el respeto por el otro. La cortesía es eso. Si yo digo, bueno, tengo 60, 71 centímetros de espacio en una mesa para cada comensal, ¿es porque es algo estructurado? No, porque se ha probado y se ha comprobado que es el espacio que hace que yo no moleste al otro.
¿Qué medida dijo?
Entre 65 y 71 centímetros lineal de espacio en la mesa para que el comensal esté cómodo. ¿Cuál es el afán? Es que me sienta cómodo, que esté contento, que haya un punto de encuentro para que yo pueda relacionarme con el otro. Si yo voy a hacer una sesión, una reunión de negocios, ¿cuál es el punto en la negociación? Llegar a un acuerdo.
Es el objetivo.
Es el objetivo. Por supuesto que hay que destacar también que a veces el concepto de negociación es voy a negociar porque le voy a ganar al otro. Entonces, en el mundo de la cortesía es como cambiar el, me sale la palabra en inglés, como el mindset, que es como la forma de pensar en cómo quiero hacer las cosas. A eso tiende la cortesía. Yo voy a tener una reunión de negocios porque quiero llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. Entonces, ¿qué hago? Genero un ambiente donde eso pueda suceder.
Un almuerzo de negocios, por ejemplo.
Un almuerzo en la reunión misma de negocios. ¿Cómo voy a preparar yo mi reunión de negocios? ¿Qué es lo que voy a poner en la mesa? ¿Cómo voy a tener pensados los intervalos? ¿No? Cuando una negociación se tranca, por ejemplo, lo mejor es parar, no seguir discutiendo. Y tengo que tener pensado qué les puedo ofrecer. O sea, es vastísimo. ¿No?
Magariños, ¿las reglas de la cortesía son universales o cada cultura tiene las propias?
No son universales y es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de nosotros recibir o ser invitados. Si yo voy a negociar en Japón, los tiempos son distintos, la paciencia es uno de los elementos fundamentales. ¿Cómo recibo la tarjeta de un japonés? Por ejemplo, ¿sabe la gente que va a negociar con un japonés que la tarjeta cuando la entregan hay que tomarla con las dos manos? Y mirarla. Una cantidad de detalles. El respeto al tiempo. En la India, el gesto de sí en vertical quiere decir no, si no se habla. Entonces,
sí,
¿no?
Será complicado esto, ¿no?
Es complicado, pero es súper interesante, ¿no? Que cada uno pueda ahondar en su desarrollo personal para llegar a términos exitosos en cualquier orden de la vida.
¿Cómo se debe recibir a una persona cuando llega?
Elemento fundamental, siempre hago hincapié en esto, la afabilidad, la tolerancia, la simpatía. Alguien me preguntaba, ¿pero quién no es simpático puede aprender? Sí, señor, se puede aprender. Si se tiene ganas, se puede aprender. Hay gente que naturalmente es simpática y la sonrisa le sale a flor de piel, con naturalidad. La gente que no es simpática es porque no ha ahondado adentro de sí. Todos tenemos esa capacidad. Hay que entrenarla.
Hay que ser simpático.
Hay que ser
en el
simpático.
Recibimiento.
Acá, cuando llegué a la radio y me recibió Belén, dije, esta chica debe haber hecho más que un curso de cortesía. Se acercó, la sonrisa en la cara, la postura derecha, me ofreció ayuda. Eso hace que yo directamente entre en un estado de naturalidad y confort.
Muchas veces, bueno, ocurren las conversaciones, ya sean negociaciones o encuentros sociales, alrededor de la mesa. Y el comportamiento en la mesa, bueno, muchas veces genera dudas o inseguridades, a veces en los comensales, sobre cómo actuar. Veamos lo primero desde el anfitrión, cómo servir la mesa.
Bueno, hay muchos tipos de servicio y depende a quién invitemos, debemos elegir cuál es el más conveniente dada la ocasión. Tenemos servicios sentados a la mesa y lo que se llama en inglés el fork buffet, el cóctel o recepción, donde la gente puede inclusive comer un plato principal, pero parados. Depende del tipo y la cantidad de gente que invitemos, del tipo de evento y la cantidad de gente que hayamos invitado. Si vamos a recibir sentados a la mesa, planear muy bien el menú. Si tengo servicio, es una cosa. Si no tengo servicio, tengo que proyectarlo muy bien para que no me implique levantarme de la mesa tanto que interrumpa la conversación permanentemente. Entonces, hay como estrategias a seguir. Yo tengo que analizar el tipo de evento que voy a tener, el tipo de invitados que voy a tener y cuál es el propósito del evento. Y ahí elegir si voy a contratar catering, si voy a hacerlo sentado a la mesa, si voy a tener servicio, si no voy a tener servicio. Todo eso implica como un planeamiento previo.
Pensemos que, bueno, esa reflexión ya ocurrió y este acontecimiento ocurre en la mesa. Vienen los invitados a la mesa. ¿Cómo sentarlos en la mesa?
Hay varios tipos, lo que se llama precedencia. Depende de la formalidad del evento. Lo ideal es, si hay mujeres y hombres, sentarlos siempre intercalados, siempre que sea posible, ¿no? Y si tengo un invitado de honor, sentar a la derecha a la mujer más importante, que no es su mujer. No sentar parejas juntas, por ejemplo. Si tengo, me coinciden dos personas del mismo sexo en el mismo, juntas, porque bueno, el número de invitados así me lo impone, primero ver que hablen el mismo idioma. Y si puedo estratégicamente saber que puede haber puntos en común. Salvo que la mesa sea muy chica. Si la mesa es hasta 8, yo sé que todos van a interactuar entre todos. Si es más de 8, lo tengo que pensar muy bien. Y me tengo que asegurar, por ejemplo, que el café nunca será servido en la mesa si son más de 8. Porque puede pasar que haya gente que no pueda llegar a tener interacción. Al servir el café fuera de la mesa, eso hago que rote. Y eso produce una interacción variada. No, son pequeños tips y estrategias que uno después se va acostumbrando y los hace naturalmente.
Pero entonces, más de 8 o 10, ya usted dice entrar a ver las afinidades.
Eso también es muy importante.
El idioma, los temas que puedan...
Después hay toda una estructura ya protocolar que indica, ¿no?, el sistema inglés, anfitrión y anfitriona en las cabeceras de las mesas. El francés los pone en la mitad de la mesa, cuando la mesa es grande y rectangular. Y la precedencia, de acuerdo a la importancia, tiene un orden que hay que estudiarlo en cada caso, ¿no? Hay reglas estipuladas para eso, que son, o sea, ya están convenidas internacionalmente.
Pensemos en un almuerzo o una cena alrededor de la mesa en la cual hay servicio.
Sí.
Contratado. ¿Cómo transcurre ese servicio?
Bueno, hay que planearlo muy bien. Tenemos que ver el menú, entrada, plato y postre. ¿No? Y ahí órdenes de servicio. Hay el servicio francés, el servicio inglés, el servicio emplatado, pues, como las diferencias. Pasa el mozo con la bandeja y cada uno se sirve. Pasa el mozo y él le sirve a cada uno. O el plato viene emplatado desde la cocina. Servicio que hoy en día recomiendo muchísimo. Eso evita inseguridades para el comensal que no está acostumbrado a servirse, de tirar. Es un servicio más rápido. El plato que puede quedar muy lindo presentado. Es lo que se usa hoy en día, salvo algunos eventos. Pero es lo más fácil. Los mozos deben estar, yo siempre digo que tienen que tener una presencia transparente. Ese mozo que está presente en la sala y que está como, es como un observador, no facilita la interacción. Entonces, la habilidad del maître, la habilidad de los mozos y la conexión visual con los dueños de casa, ¿no? Aprender a conectarse visualmente. Y, bueno, eso hace un manejo mucho más agradable, ¿no?
¿Cómo están dispuestos los cubiertos alrededor de los platos?
Si tenemos, por ejemplo, una entrada, plato y postre, van a ir desde los extremos, izquierda y derecha, hacia adentro, en el orden que van a venir los platos. Si no tenemos idea de cómo, porque no estamos, no nos han educado en ese sentido y tenemos una sorpresa porque hay 6 cubiertos de cada lado, bueno, sabemos que el primer plato va con los primeros
los
de afuera. Y así vamos hacia adentro. O sea que eso, ahí no cometemos errores.
Ahí no hay como errar.
Sí.
Bien. ¿Hay que esperar que alguno de los comensales empiece a comer?
Sí. Eso depende, por lo general, cuando todas las mujeres están servidas y ante la veña de la dueña de casa se puede empezar. Cuando ya se han servido a más de 4 personas. Por lo general se espera.
O puede haber, como dice usted, un gesto del anfitrión o la anfitriona.
Sí, una invitación. La naturalidad en el anfitrión es una joya, ¿no? Porque eso va a imprimir la tónica de la reunión y que todo el mundo se sienta cómodo, no estar tenso.
¿Qué hacemos, Magariño, si... Porque hasta ahora, bueno, estamos tratando de hacer que todo funcione bien, quizá hicimos todo bien, pero empieza el diálogo, empieza la conversación y la cosa de repente se pone tensa. O hay esos momentos, uno no sabe qué hacer. Dice, bueno, 2 se entrenzaron en una conversación.
El humor.
Rápida.
El humor. Una de las características fundamentales es entrenar el sentido del humor. Primero, no ponerse tenso y saber reírse de uno mismo y tomar con simpatía esas situaciones. Hay formas y estrategias. Eso pasa mucho cuando alguien... La tensión, cambiamos de tema y uno puede hacer un chiste relacionado al tema. Pero hay situaciones como cuando alguien toma de más. Y hay estrategias también. De alguna manera tenemos que intervenir y llevarlos para mostrarle un cuadro que hay en otro lugar de la casa y tratar de solucionar con el personal de servicio, por lo general, que nos ayuden en esta situación, le den un buen café, pero lo saquen del ambiente.
Claro, y que no interfiera con el resto del clima, ¿no?
Hay que usar el ingenio.
¿Cuánto importa la vestimenta adecuada para la ocasión?
Mucho importa. No exagerar nunca. O sea, no tratar de dar la nota. Cuando trato de dar la nota, seguramente me voy a equivocar. Entonces, neutro y, por supuesto, reconocer la cultura del lugar que vamos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a India, tenía 20 y pocos años, salí de short a la calle. Tuve un éxito brutal. Pero ¿por qué? Porque pensaban que estaba haciendo otra tarea que no fuera la de cocinar, porque, bueno, las mujeres no muestran las piernas.
Claro.
¿No?
Y, digamos, saber la vestimenta adecuada. A veces se especifica.
A veces se especifica.
En las invitaciones, pero otras veces no.
Hay que preguntar. Hay que buscar fuentes de información que nos orienten. Tampoco hay que estresarse demasiado con una vestimenta neutra, saber si es cóctel, saber si es gala. Eso se averigua y por lo general viene en la invitación. Si no la sé y estoy invitada, soy la mujer de un empresario tal y me invitan a la casa de no sé, y no tengo ni idea de cómo van a ir vestidas, siempre algo neutro. Un vestidito negro, perfecto, y siempre llevar un par de medias de seda en la cartera por si se me rompen.
Es una que piensan las mujeres, sin duda, ¿no?
Sí.
Porque puede ocurrir en el momento menos esperado y querido, que se la rompa la media.
Y no es lindo ni elegante no pintarse jamás los labios en la mesa. Ni en un restaurante, ni en ningún lado, ¿no? Estamos comiendo, ¿cuántas veces lo veo todo el tiempo? Estamos comiendo, terminamos de comer, saco mi petaquita y me retoco el maquillaje. Por eso existe de la época, ¿no?, de nuestras abuelas o más, el voy al baño a empolvarme la nariz.
¿Cómo no? Lo veía en una película de Agatha Christie, sobre un
viejo, viejo.
No,
no se polvamos la nariz.
¿A qué se refiere con eso de empolvarse? No, era justamente lo que tú te decía. Bueno, muy bien. Salgamos de la casa. ¿Qué pasa en un lugar neutro como un restaurante, por ejemplo? ¿Está todo bien? Llega el momento de pagar la cuenta. ¿Quién paga?
Eso es lo que llaman los ingleses proper planning, que es como hacer un planeamiento previo y a ver, si es casual y llamé, reservé la mesa y voy con amigos, el que haya invitado es el que paga, ¿no? Salvo que sean amigos íntimos y eso se arregla en el momento, no provoca conflictos. Cuando es una cena de negocios y estoy invitando, mi secretaria, yo mismo, llamo al restaurante, dejo todo planeado y no hay inconvenientes en ese momento. No debería haberlos si yo hago un planeamiento previo adecuado.
Claro, no puede presentarse la situación
de quién,
sorpresiva, sí, allí.
Siempre la palabra los invito a comer implica que voy a pagar. Si es vamos a comer a tal lado, bueno, ahí se dividen los gastos. Pero si les invito a comer, hago un planeamiento previo adecuado. Y entrar en relación con el restaurante, hablar con el maître. Todo eso estamos hablando en situaciones donde mi interés es agasajar.
Digamos, y puede ocurrir que el que invite sea tanto el hombre como la mujer.
Sí, totalmente. Puede ser que una mujer en situación de negocios invite al hombre. Y el hombre debe permitir que pague.
Ahí está. Magdalena, usted separaba lo que era la situación que puede presentarse en la vida social de aquellas estrictamente vinculadas al protocolo. Detengámonos un poquito en el protocolo. ¿Qué pasa con el protocolo oficial? ¿Hay que cumplirlo rigurosamente?
Hemos tenido pruebas de que no, hace poco.
¿No? Tiene razón.
Sí. Que el protocolo es aquel.
La famosa pregunta de si el presidente Mujica se iba a poner la corbata o no, por ejemplo.
Yo creo que, yo no me voy a meter a hablar específicamente del tema, yo vi la toma de mando, por ejemplo, y yo entiendo que el protocolo debe ser flexible y debe adecuarse a los tiempos y a las situaciones. Yo creo que a todos nos gustó ver que se rompiera un poco el protocolo, ¿no? El saludo oficial que siempre se hacía en la Casa de Gobierno, hecha en público para que todo el mundo lo viera. Y está bien. Si a mí me preguntan y hago una evaluación, ¿qué es lo que me preocupó? La seguridad. A mí me conmovió y me gustó que se rompiera el protocolo, lo vuelvo a repetir. Y un buen protocolo es aquel que se adapta a la situación y circunstancia del lugar y la gente. Me preocupó la seguridad. Y el departamento de protocolo yo sé que trabaja directamente. Yo no estoy en este momento trabajando, ni soy funcionaria del ministerio, pero sí soy una observadora interesada. Y realmente me preocupó. Entonces, cuando el romper las reglas de protocolo implica, si a mí me viene un invitado VIP y yo le hago todo el plan, trabajo con los choferes, hago todo un plan de rutas de seguridad para que esté cuidado, y el hombre le gusta romper los protocolos y no seguir las reglas, se me baja en no sé qué barrio, no quiero nombrar porque además no quiero crear situaciones, a mirar una vidriera y me rompe el protocolo y arriesga su vida, eso sí no se debe hacer. Por eso la estrictez del protocolo es de acuerdo a la circunstancia.
¿Qué ocurre si nos encontramos con una persona que no sigue las reglas de cortesía? ¿Cómo interactuar en esa situación?
Depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Acá el uso del ingenio, el sentido común y el ponerse en lugar del otro es fundamental. El saber ponerse en lugar del otro para manejar determinadas situaciones. Son situaciones extremas y acá vuelvo a repetir, hay que cultivar y hay que desarrollarse personalmente para enfrentar estas situaciones. La gente por lo general encuentra que va a ir y va a salir al paso improvisando. Cuanto más información tenemos, más nos formamos, más sabemos qué recursos internos tenemos para esa situación. Es parte de nuestro desarrollo personal. Si estamos en un mundo de negocios, si estamos en un mundo de sociedad, si estamos queriendo llegar a encuentros, estamos en un país que está llamando a la inversión. Ojalá vengan. Y tenemos que ser muy buenos anfitriones. Muy buenos anfitriones. Estar preparados para recibir. Hace poco leí un artículo de un colega que está tratando realmente de reivindicar nuestra profesión en cuanto a asesores en el sistema de en el tema de cortesía y recepción de invitados. Decía que había un español empresario conocido, sumamente poderoso, que quería exportar a Omán. Invita al sujeto, el empresario omaní, lo invita, llega al aeropuerto con tres mujeres con el velo puesto, vestidas a la usanza, no sé si las tres eran de él o de alguna de la comitiva, y este señor con un fuerte apretón de manos a él y un beso en cada mejilla a cada mujer de los musulmanes. No termina ahí. Mandan hotel en la comitiva en varios autos y él se sube con las tres mujeres al auto porque consideró que tenía que entretenerlas con su inglés. Las mujeres no hablaban inglés y se subió al auto de las mujeres. No hubo negocio. No hubo negocio.
Se arruinó todo.
Se arruinó el negocio. Sí. Entonces, ¿no? O sea, insisto en estar preparados.
Y al cuidado también con al ir al encuentro de culturas diferentes, ¿no?
Mucho cuidado.
Podemos pegarnos un tropezón muy grueso, ¿no?
Estoy frente a un árabe y los hombres se cruzan la pierna así, ¿no? Como en ángulo recto. Si le muestro la suela del zapato, lo estoy ofendiendo poderosamente. Y además decís, bueno, el hombre es un hombre de negocios que sabe que está en otra cultura, podría ser transigente o flexible. No, hay ciertas culturas que no son flexibles. Se cierran a la hora de negociar. Porque si los ofendemos, se cierran.
Bueno, se abren los negocios con China cada vez más. Ahí nos enfrentamos también a otra cultura, ¿no?
Hay que prepararse. Hay que prepararse muy bien. Con los japoneses y los chinos hay que prepararse muy bien. Hay que respetar, ellos no van a ser flexibles en sus costumbres. Y el chino se toma 2 horas de descanso a mediodía, 2 horas en su jornada laboral, y no pongan reuniones en ese horario. Y respetar, también ver todas las festividades que nosotros no participamos, en las cuales no podemos agendar encuentros de negocios, ¿no? Para el japonés el trabajo en equipo es fundamental. Estamos negociando con un japonés y creemos que solo tenemos que hablar con los mandos. No. La aprobación de un negocio va a pasar por todos los escalafones de la empresa. O sea que yo tengo que tener el cuidado de entender y agasajar a todos los rangos de la empresa. La decisión se toma en equipo.
Madariños, sobre todos estos temas está dando un curso.
Empieza
a dar un curso.
Fines de abril.
En fines de abril.
Sí, fines de abril.
¿Quién puede hacerlo?
El que quiera, que tenga ganas de desarrollarse personalmente. Que quiera, que entienda la cortesía como un elemento fundamental para cualquier propósito que sea estar vivo y relacionarse con la gente en este mundo.
Y ni que hablar, ultra necesario para aquellos que, bueno, están, ya sea en la organización de eventos o en actividades que impliquen,
por supuesto,
poner en práctica todo esto, ¿no?
Porque me toca ir de misión a algún lado, porque soy la esposa, o porque soy una empresaria, o porque soy un empresario o el marido de una empresaria, o porque me toca ir a hacer negocios a algún lado, secretarias, por ejemplo.
Están en la primera línea de fuego, ¿no?
Están en la primera línea de fuego, sí.
Bueno, y arranca fines de abril.
Fines de abril, estamos definiendo todavía el día y la locación.
Sí.
Porque está mucha gente interesada y podría variar la locación.
Ajá, ¿y sí, con qué carga horaria?
7:30 de la tarde, lo estamos poniendo para que la gente que pueda trabajar tenga acceso. 2 horas mínima. Yo siempre que doy cursos digo, conmigo hay un mínimo. A veces no tengo máximo. Depende de la sed que tengan de aprender. A las 2 horas se pueden ir, pero por lo general mis clases nunca terminan en
Pueden seguir. Una vez por semana.
Una vez por semana. Y separado en módulos, para que la gente que quiera específicamente algo. El año pasado nos pasó que había como intereses muy diferentes. Había gente que estaba enfocada solo en el servicio de la mesa, de los vinos y eso, y había otra gente que le importaba mucho la parte de actitud. Y entonces había un poquito de conflicto de interés en los... Entonces los hemos separado en módulos.
Claro, que puedan elegir.
Que puedan elegir.
De acuerdo al interés. Sí. Muy bien, quedan aquí todos los datos para los interesados. Yo le agradezco a Alexandra Magariños
que nos
haya acompañado esta tarde. Muy amable.
Un placer otra vez.